Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de deportes en la tarde de COPE en esta jornada de viernes 6 de marzo que ha amanecido feucha. La verdad, ayer ya tuvimos la primera entrega de las tormentas que nos corresponden en este último tramo del invierno y hoy pues parece que la cosa no va de agua, pero sí que va de día gris y con viento. Nosotros vamos a intentar que luzca nuestro tiempo para el deporte hasta las 3:30 en la sintonía de COPE FM en el 104.5. A partir de ese momento, 15 horas 30 minutos, podrás seguir escuchando lo que te interesa con Pilar García Muñiz y la tarde. Y hasta las 4, como cada día, en el 96.1, frecuencia de COPE más Valladolid, en el 101.2, la de COPE Iscar, y 105.6, COPE en Medina del Campo. Sabes además que cualquier menú, el que tú elijas, puede acompañarte en nuestra página web, cope.es/Valladolid, y también a través de nuestras aplicaciones móviles. Sergio Becoechea está en la realización. Vamos ya con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La baja de David Torres condiciona la convocatoria del Real Valladolid que se ha dado a conocer esta mañana. En esa lista de convocados para el partido de mañana a las 9 de la noche en la Rosaleda en Málaga tampoco está Maroto, uno de los jugadores que podía pasar por ser la alternativa en el medio campo por sus características a cualquiera de los perfiles que se podrían pedir si las cosas necesitan una reforma o una corrección. Pues bien, Mario Maroto no está en la lista de convocados, a la que sí vuelve, sin embargo, Pablo Tomeo, después de cumplir su partido de sanción. Así pues las cosas, Acebes y Guillerme son los porteros convocados, Michelin, Ramón Martínez, Lachuer, Tenés, Meseguer, Latasa, Marcos André, Alani, Iván Alejo, Tomeo, Stipe Biuk, Carlos Clerc, San Severo, Chucky, Ponsó, Peter, Jawab, Juric, Erling, Garriel y Ohio, que significa también una de las principales novedades después de superar su periodo de convalecencia, son la lista de convocados que se marchan hasta Málaga. Así que ya sabemos, dentro de las previsiones y del trabajo prepartido que ha hecho Fran Escribá, sí tiene cabida Alani, no tiene cabida Maroto. Con lo cual, el técnico, supongo que basado en detalles técnico-tácticos de cada uno de los jugadores, habrá hecho esta elección. Un Real Valladolid que se va a enfrentar a un Málaga que en casa es un enemigo a tener en cuenta y que vamos a desglosar en unos minutos con nuestra visita, como siempre, al laboratorio de Pedro del Barrio. Además, este fin de semana nos deja un partido muy importante, no por todo lo alto, sino prácticamente por todo lo bajo. Dos históricos del rugby nacional se miden a las 12:30 del domingo en Pepe Rojo, sabiendo que el que no gane puede tener muchos problemas para mantener la categoría la próxima campaña. En esta ocasión, al Inexo El Salvador le ha tocado como local la visita de la Unión Esportiva Samboyana, que hace un par de semanas caía como local ante el mismo Chami. Para ese partido, esta mañana, Álvaro Gorostiza y su capitán, Facu Munilla, han dado a conocer los detalles de cuál es la situación que atraviesa el Inexo El Salvador. También estaremos con balonmano, tendremos previa también del partido de baloncesto entre el UMC Ciudad de Valladolid y el Ciudad de Ponferrada del próximo domingo a las 7 de la tarde. Todo ello hasta las 4 en punto. En COPE Más, Valladolid y Medina del Campo, COPE Iscar, web y dispositivos móviles. Ahora en el 104.5, sigues con la tarde.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues ya lo sabes, esta mañana ha dado a conocer Fran Escribá la lista de convocados que se desplazan hasta la Rosaleda. Un partido que te vamos a contar a partir de las 8:30 de la tarde, en la jornada de mañana sábado, a las 9 arranca, con además ya árbitro decidido, Alejandro Morilla Turrión. No tengo el gusto, la verdad. Va a estar apoyado por José Antonio López Toca y por Raúl Martín González Francés, en el VAR y en el ABAR. Esa es la designación arbitral para el partido de la jornada de mañana, en la que la lista de convocados tiene novedades, como es la vuelta de Ohio después de su periodo de convalecencia. Parece ser que el jugador no llegó al 100% de condiciones y que posiblemente se le hizo jugar unos minutos antes de tiempo en su llegada a Valladolid, en el partido de Castellón. Va a estar también Pablo Tomeo, después de cumplir su sanción. No está David Torres, que va a estar alguna semana más todavía con esa subluxación en el hombro izquierdo. Y sí vuelve, sin embargo, como te decía, Pablo Tomeo. El que tampoco está es Mario Maroto. Jugadores que en el medio campo tengan el perfil polifuncional, y entiende polifuncional en el sentido positivo o negativo, como lo quieras encajar, sí que parece que definitivamente hace ver que Almada no contaba con Mario Maroto, Tevenet rara vez ha contado con Mario Maroto, y a las primeras de cambio, en la primera convocatoria, después de un análisis exhaustivo de la plantilla por parte del nuevo entrenador, Fran Escribá, tampoco está ni siquiera incluido en esa convocatoria Mario Maroto. No sé si habrá tenido algún tipo de molestia o única y exclusivamente Maroto es ausencia después de ser, de convertirse en un descarte. Sí que llama la atención que en una convocatoria sin número máximo ni mínimo de componentes no esté dentro de los que viajan hasta el campo de la Rosaleda, y sí esté un jugador con un perfil mucho más definido, mucho más de contención, mucho más defensivo, como es Alani. Así pues, tendremos cuatro medios centros, o tres medios centros y un media punta reconvertido. De carácter defensivo estarán Juric y Alani, podríamos decir de perfil intermedio Lachuer, de un perfil un poquito más para estar cerca de la corona del área del equipo contrario Meseguer, y luego ya ese medio centro, como decíamos, reconvertido a desde la posición de media punta, como es Julián Ponsó. La convocatoria está compuesta por Acebes y Guillerme en la portería, jugadores de campo Michelin, Ramón Martínez, Lachuer, Tenés, Meseguer, Latasa, Marcos André, Alani, Iván Alejo, Pablo Tomeo, Stipe Biuk, Clerc, Sanseviero, Chucky, Ponsó, Peter Federico, Jawab, Juric, Erling, Garriel y Ohio. De los tres centrales, dos. Son tres jugadores para dos puestos, ya que ahora mismo se nos puede antojar que el único indiscutible es el lesionado, y al estar lesionado no va a poder jugar. Así que vamos a ver si elegimos perfil Martínez Tomeo, Martínez Jawab o Tomeo Jawab. No hay más que esas tres posibles combinaciones en la pareja de centrales. Esta mañana ha habido previa por parte del técnico del Málaga Club de Fútbol, Funes, que ha opinado de esta manera acerca del cambio de entrenador en el Real Valladolid.
Bueno, espero un Valladolid que ya nada tiene que ver con ese Valladolid de la primera vuelta, ¿no? Un equipo que con el cambio de entrenador ha traído nuevas ideas de juego. Lo conozco bien, he tenido gente muy cercana que ha podido trabajar con él y sé que es un gran entrenador, sobre todo una persona que es capaz, ¿no?, de que sus jugadores crean en lo que hace. Y hay una parte muy importante aquí y es que fíjate que lleva poco tiempo, ¿no? Está invicto en estas dos semanas y no está invicto por casualidad. Ya ha sido capaz el entrenador de marcar una seña de identidad clara y de poner unos comportamientos en el campo que semanas atrás no estaban teniendo, ¿no?
Esas son las palabras de Funes, acerca de el Real Valladolid y su cambio de entrenador. No ha utilizado la expresión de John Pérez Boro la pasada semana de hemos tirado todo el trabajo a la basura y hemos trabajado con el partido del Sporting y un poquito con una recopilación de partidos anteriores de Fran Escribá, insistimos, y lo decíamos en el postpartido el pasado fin de semana tras ganar a Huesca. Tú puedes evaluar el trabajo, el método y la forma de disponer de un entrenador, pero siempre cuando ese entrenador ha dirigido plantillas de un nivel, categoría y perfiles similares a las que está entrenando ahora. No me vale para nada, ¿por qué no?, el Escribá del, por ejemplo, Villarreal. No sé exactamente con qué habrá trabajado Bolo, pero parece que está un poquito más cerca de la objetividad, en este caso, Funes. Por cierto, Fran Escribá, que también habló del Málaga y de ese estilo de transición rápida que tiene el equipo andaluz, sobre todo jugando en casa, que puede condicionar de alguna manera el rendimiento de sus jugadores.
Más que la alineación es ciertos conceptos que sí que hemos trabajado. Porque es cierto, es un equipo que transita muy bien. Es verdad que en su casa, sobre todo, domina también territorialmente. Es un equipo que intenta someterte y que pases mucho rato en tu campo. No es nuestra idea. Nosotros no queremos estar. Lo hemos comentado, nos hemos encontrado más cómodos en situaciones en las que hemos sido los que hemos llevado el peso del juego, tanto en Gijón como el otro día aquí. Y entonces no es nuestra idea, porque es un equipo que si te somete, tiene mucho talento delante. Entonces no es nuestra idea de pasar partido cerca a nuestra portería. Pero sí que sabemos que habrá fases que lo pasemos. Pero hemos hablado más de concepto general de partido que no de jugadores en concreto, porque obviamente ellos no saben quiénes van a jugar todavía. Pero los conceptos de lo que queremos manejar el sábado sí que lógicamente lo hemos trabajado pensando en las muchas virtudes que tiene el Málaga.
Sin embargo, el Real Valladolid, que es especialista en encajar goles en los primeros compases de partido, sobre todo cuando sale desenchufado, como ha ocurrido en los últimos desplazamientos, no es un equipo que parece ser vaya a facilitarle las cosas a corto plazo al Málaga Club de Fútbol, porque según Funes, y no obviando que el Málaga se podría adelantar en los primeros minutos, espera un partido que se le haga largo y que no se resuelva en el corto plazo.
Un equipo muy compacto, que está muy junto, que es capaz de moverse hacia adelante sin que, bueno, esas líneas se separen y que seamos capaces de dominar ese juego interior, es uno de los grandes retos de esta semana. Sabemos que no va a ser fácil, ellos nos van a poner en esa dificultad y bueno, a partir de ahí tenemos que entender, ¿no?, de que es un partido que quizá vaya a ser un partido largo, ¿no?
Y además el propio Funes admite que este Real Valladolid de Fran Escribá les va a obligar a cerrar mucho su juego.
Creo que esa va a ser una de las claves del partido, que nosotros podamos activar a nuestros jugadores ahí dentro, que ellos puedan participar ahí y que puedan tener éxito en lo que hagan, va a ser una parte muy importante del partido. Entre otras cosas porque ellos no lo van a poner difícil. Como bien dices, bueno, los rivales ahí lo hemos vivido, ¿no? El día de la Cultura, el día del Burgos, cada vez te dejan menos espacio. Fíjate, ¿no? El Burgos, la Cultura, que sí tienen esa tendencia, ¿no?, a cerrar esos pasillos interiores, su bloque se estaba moviendo en 20-22 metros.
Y el técnico del Real Valladolid, Fran Escribá, que no quiere ni pensar que el hecho de haber empatado en Gijón y haber ganado al Huesca pueda haber sobremotivado a sus jugadores. Eso sí, espera que haya sido para bien, porque lo que no encuentra es un exceso de confianza en su plantilla.
No, yo creo que si habláramos, por decir algo, ojalá, de X victorias seguidas, podríamos pensar en eso, pero es que ahora mismo no. Podemos perfectamente acabar la jornada otra vez en descenso. O sea, me refiero que pensar que hemos hecho algo más que hacer dos buenos resultados, pero no hay absolutamente nada. Afortunadamente, ya digo, ojalá dentro de un mes frenemos algún tipo de euforia o relajación y demás, pero desde luego es que ahora mismo no. Hemos hecho, ya digo, hemos ganado un partido, hemos sacado un poco la cabeza, tenemos la oportunidad, si ganamos, casi seguro que subir alguna posición más. Seguiremos estando cerca de esas posiciones peligrosas, pero es cierto que todo lo que sea ir sumando nos alejará de donde no queremos estar, pero no, ahora mismo no hay ningún motivo, porque los jugadores, la confianza que transmiten o que me transmiten en los entrenamientos no es de confiados y relajados, sino confianza en que se ven bien, que se ven en un momento que deben aprovechar y que ahora viene un partido que todos quieren jugar. Esa es la única confianza, pero desde luego relajación cero, porque además que no tenemos motivo.
Pues escuchados los técnicos del Real Valladolid y del Málaga Club de Fútbol, vamos a escuchar a uno de nuestros técnicos personales y de cabecera. Vamos con nuestros comentaristas del Tiempo de Juego Valladolid. Estamos en el despacho, en el laboratorio de Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Vamos a Málaga, ¿eh? En Málaga, un campo donde este año solamente ha ganado el Cádiz, donde el Málaga está sacando, con cierta solvencia, por cierto, los partidos adelante como local. Y yo no sé si vamos ya con ese punto que Escribá quiere para ser capaces de dar la sorpresa en un campo muy complicado. En 16 días da tiempo a transmitir todo lo que tú buscas a tu plantilla, Pedro.
Hombre, a nivel anímico se va consiguiendo. De hecho, ya te dije que 5 días sí se podía revertir el estado anímico del jugador, por lo menos intentar cambiar la dinámica. El míster lo ha conseguido. Lo que pasa es que futbolísticamente es muy pronto para llegar a que el equipo ajuste todo lo que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, de momento está haciéndolo muy básico. Cada vez el equipo se encuentra un poquito más cómodo y más fiable. Y yo creo que nos faltarán 3 partiditos más para ver a lo mejor un Real Valladolid de un Escribá mucho más acorde a lo que él está buscando, pero todavía es pronto.
Vosotros, los entrenadores que veis el fútbol de otra manera, ¿hay muchos matices que apreciéis entre el 4-2-3-1 de Tevenet y el 4-2-3-1 de Escribá, Pedro?
No, yo los matices, yo tenía claro que era un problema de confianza y de trabajo de cabeza, de trabajo mental y de estado anímico. Yo creo que Escribá lo ha conseguido, yo creo que Almada imposible, y Tevenet yo creo que no le dio importancia a otras cosas antes que a eso, y yo creo que el Valladolid necesitaba eso, un trabajo de psicología deportiva, trabajo de mental coach, llámalo como quieras, pero necesitaba trabajo de cabeza, mucho trabajo mental. Yo creo que, insisto, la experiencia y la tranquilidad que ha transmitido Escribá, pues yo creo que ha sido lo que ha absorbido la plantilla rápidamente y ha hecho que el rendimiento de los jugadores crezca, ¿vale? Y entonces, bueno, yo creo que la diferencia táctica en interpretaciones siempre hay algún matiz, pero yo creo que la mayor diferencia entre Escribá y Tevenet ha sido el trabajo del estado anímico del jugador.
Vamos por partes, como se suele hacer para analizar los partidos. ¿Quién nos iba a decir, verdad, Pedro, que al final íbamos a lamentar la baja por lesión de David Torres, un jugador que estaba llamado a ser pues el cuarto o quinto central de la plantilla, pero que ahora mismo, al no estar, sí que deja un hueco bastante considerable en el centro de la defensa, ¿eh?
Pues sí, la verdad que es un jugador que, digamos, que no es un central fino, espectacular, de gran salida de balón, pero sí hace lo más importante que queremos los entrenadores, que es defenderlo primero, ¿no? Entonces, tiene claro que lo primero que tiene que hacer es defender, y es lo que está haciendo bien. Es un jugador, bueno, pues muy intenso, que lo da todo, se concentra mucho en el partido, y la verdad que, bueno, es un rival que siempre, al contrario, le cuesta sobrepasar, ¿no? Entonces, yo creo que se va a notar, pero bueno, ahora yo creo que también la dinámica del grupo y ese vestuario pues tiene otra mentalidad, y yo creo que el que entre pues seguramente lo haga bien también, y no se va a tener tanto la ausencia de David.
¿Tú crees que va a jugar Jawab o va a jugar con Ramón Martínez y Tomeo?
Hombre, yo no sé lo que haría él, pero yo lo tengo claro, yo jugaría con Ramón y con Tomeo, no tengo ninguna duda.
¿En el perfil izquierdo, Tomeo?
Sí. O me da igual, o Ramón, me da igual. Yo creo que están por encima de jugador marroquí, en experiencia, en colocación, y a la hora de entender el fútbol ya a este nivel, ¿no? En España. Yo creo que no diga que el jugador marroquí vaya a ser un jugador que se quede estancado, pero todavía no está al nivel ni ha olido sangre como es la segunda división de la Liga Española.
Ayer hizo hincapié, me escribió en un detalle, y es el de la banda derecha. Él no considera que poner a Michelin y a Alejo sea doblar lateral, porque él le atribuye otras características a Alejo, pero sí que dijo que de repente adelantar a Alejo sería modificar buena parte de la estructura, teniendo en cuenta que Peter Federico tendría que cambiar de posición o no jugar, que Chucky también adquiriría otro protagonismo. ¿Estás de acuerdo en que quizá ahora Alejo sea más útil de lateral que de extremo, al menos de inicio?
Claro, es que vamos a ver, tiene razón el míster. Si ahora cambiamos el perfil de dos jugadores o de un jugador porque queremos adelantar a Iván Alejo, pues no sabemos si será bueno o no. Otra cosa es que cambie el perfil también de Alejo y le meta a la izquierda, que también puede ser, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que desde luego lo que tenemos claro es que Iván Alejo es extremo. Lo que no tengo tan claro es que sea un extremo a pierna cambiada. Y sí, más la pierna natural. Entonces, yo creo que es cierto que el míster lo piensa acertadamente, ¿eh? Yo creo que va a cambiar el lateral derecho y adelantar a Asenjo. Yo creo que va a tocar lo que estaba funcionando más o menos todo bien, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo estoy de acuerdo con el míster y yo ahora mismo no tocaría nada de la línea defensiva.
Y del Málaga, ¿qué decimos? Un equipo que generó muchas dudas, ¿no? Por la cantidad de jugadores salidos de la cantera del Málaga que juegan en el once inicial, pero que semana a semana se está viendo que no se cae de esa zona noble de la clasificación, ¿no?
Sí, empezó fatal, la verdad que empezó fatal. Subió el entrenador que conocía a mucha gente de la cantera, les ha hecho coger confianza, les conocía muy bien y mira, ha sacado un rendimiento y está sacando un rendimiento a la plantilla espectacular, la verdad que es sensacional el trabajo que está haciendo el entrenador y la verdad que nadie contaba con ellos hace 15 jornadas, ¿eh? Y mira ahora cómo andan y ahí están, en posiciones de promoción.
Un partido muy importante que te vamos a contar mañana desde las 8:30 de la tarde en Cope Más, Cope Iscar, web y aplicaciones móviles en nuestro tiempo de juego Valladolid. Gracias, Pedro, un abrazo muy fuerte. Nos vemos el finde.
Venga, un abrazo, amigo.
Una jornada, la número 29, que empieza en la noche de hoy, 8:30, Cádiz-Zaragoza. A las 4:15 mañana, dos partidos, Huesca-Albacete y Real Sociedad B, Club Deportivo Castellón. A las 6:30, Burgos-Mirandés. A las 9 se cierra el menú del sábado con ese Málaga-Real Valladolid. Para el domingo a las 2, Las Palmas-Ceuta, 4:15, Andorra-Sporting de Gijón. El doble servicio viene en el tramo de las 6:30 de la tarde con el Racing Córdoba y el Leganés Eibar, a las 9 Deportivo de la Coruña Granada y a las 8:30 ya del lunes Unión Deportiva Almería Cultural y Deportiva Leonesa. Es decir, el Valladolid verá como antes que él, de los equipos metidos abajo, juegan el Zaragoza, el Huesca y, si quieres incluir a la Real Sociedad B y al Mirandés, esos cuatro equipos, ya sabremos lo que han hecho una vez que juguemos nuestro partido. Detrás del Real Valladolid juegan la Cultural y Deportiva Leonesa y el Granada, que lo harán el domingo a última hora, perdón, sí, y el lunes a las 8:30 de la tarde. Más cosas que hay que repasar en esta previa del fin de semana, y es que tenemos una jornada del rugby absolutamente apasionante. Por el título juegan los chicos del Quesos Entrepinares en la jornada del próximo domingo. Visitan a las 12 al Liceo Francés, mientras que por la fase de permanencia, el Salvador, décimo, penúltimo, es decir, ahora mismo en posición de descenso, visita al que es su más directo rival, que es la Unión Deportiva Santboiana. Los catalanes perdían en casa hace, y afortunadamente perdían en casa, porque si no, la diferencia sería prácticamente insalvable, hace unos días ante el propio El Salvador, que en esta ocasión ha tenido la suerte de jugar dos partidos consecutivos como local, contra la Samboyana y contra el Barcelona. Tendrán que ir a Ordizia y a Sevilla, pero todo pasa, todo por ganar el partido del próximo domingo. 12:30 en los campos de Pepe Rojo. Esta mañana se ha vestido de gala el partido entre El Salvador y la Samboyana con la presencia del capitán Facu Munilla, que asegura que el vestuario es absolutamente consciente de la situación que se atraviesa.
Somos conscientes de la situación en la que estamos, que está el equipo, pero creo que el partido de San Boy era un partido muy difícil y nos unió muchísimo. Creo que salimos muy, muy fuertes de ese partido. Mentalmente el equipo hizo un cambio. Necesitábamos esa victoria, de ver que si hacemos lo que entrenamos, si lo llevamos al campo, nos da resultados, porque veníamos de racha de muchas derrotas y no sabíamos cómo solucionarlo, así que salimos más fuertes de ese partido, pero también sabiendo de dónde podemos llegar si no hacemos las cosas bien. Así que salimos más fuertes, pero somos conscientes de que si nos relajamos un poco, nuestro mínimo es muy bajo, así que sí, seguir trabajando y seguir por esta línea de lo que hicimos en San Boy.
También ha estado el técnico del Inexo El Salvador, Álvaro Gorostiza, que asegura que ya no hay posibilidad de echar cuentas, que son 4 finales, 4 partidos, 4 no hay mañana.
Sí, ya atrás no podemos mirar. Es lo que hay ahora y son 4 partidos, 4 finales. Y de momento solo podemos mirar por la primera, que es este fin de semana, y tenemos que ganar, ya está, no hay más, se acabó. Cada partido una final, cada partido una final. No, si nos ponemos a hacer números, matemáticas y cosas raras, creo que el deporte no es eso, sino que tenemos que ganar, se acabó, ganar cada partido.
¿Y cómo se ha llegado hasta aquí? Pues creo que Álvaro Gorostiza ha sido lo suficientemente explícito y absolutamente directo como se podía esperar.
Pues que la hemos mangado durante toda la temporada en diferentes puntos de tanto pues a nivel mío, lógicamente, pues por parte de todos, ha sido un cúmulo de cosas que nos ha llevado a esta situación. Punto importante, que vale, hemos llegado a esta situación, pero el equipo no está destrozado, el equipo está unido, confiamos en nosotros, la directiva confía en nosotros y creo que ese es el papel importante y lo que tenemos que hacer es sacar esto adelante y no centrarnos en easy. El easy ya ha pasado, ahora es ganar estos 4 partidos y el primero es este fin de semana. Que justo en momentos determinados del partido, Sevilla por ejemplo, ganamos 19-14, minuto 62 creo o así, y se nos va el partido y creo que hemos trabajado mucho sobre eso de, bueno, un error, una acción positiva y la siguiente acción positiva para salir de eso y no lo contrario, que es me cierro en mente y más acciones negativas y al final pierdes el partido y pierdes los papeles. Creo que la liga abajo va a estar muy igualada porque es al final los equipos que hay son fuertes y equipos que se han reforzado durante todo el año, pero creo que es un buen reto para nosotros y creo que nos va a unir mucho como equipo.
Y también juegan las chicas del Colina Clinic El Salvador, será el sábado con acciones especiales en celebración del próximo 8M, el Día de la Mujer. El equipo de Walter Fitton es líder y recibe al segundo clasificado, el Getxo, que según el propio técnico les va a decir exactamente en qué punto se encuentran y cuál es su auténtico nivel competitivo.
Sí que es verdad que este año estamos teniendo un buen año, estamos superiores hasta ahora en la competición, pero creo que enfocamos más en el día a día que el resultado, que estamos pensando más en cómo podemos mejorar un fase de juego, un ataque, en defensa, en el juego de pie, en set piece, que solo gana un partido. Creo que ya que tenemos un rival enfrente que son bastante buenas, que es el momento de ver dónde estamos, qué es nuestro nivel realmente, en si hemos progresado desde la última vez que hemos jugado contra ellos o si estamos en el mismo nivel o dónde estamos. Es un buen partido para medir nosotros en el nivel que tenemos.
El partido en la tarde del sábado también en las instalaciones de Pepe Rojo con entrada gratuita. Un detalle muy importante porque si el sábado por la tarde antes de ver el fútbol no sabes qué hacer, pues tienes la oportunidad de ver a las chicas del Colina Clinic en Pepe Rojo o de ver a Promesas, que juega a las 5 de la tarde en los anexos al estadio José Zorrilla. A quien no vas a poder ver si no es a través de la tele o que estés en Logroño es al Atlético Valladolid. 4 partidos, 0 victorias en la segunda vuelta, solo un punto obtenido en la cancha de Huesca y 3 derrotas de 4 partidos. Un Atlético Valladolid que viaja a una pista complicada, ante un rival muy concreto y muy completo, pero de un equipo al que David Pisonero cree que no se le ha olvidado ganar.
No, bueno, muchas veces cuando ganas, si ganas recurrentemente, te ayuda mucho, eso es cierto, porque el equipo gana de confianza, ¿no? Pero bueno, mira, nosotros teníamos muy claro que la primera vuelta tenía que ser muy, muy eficaz y muy dura y tener muchísimo éxito, porque la segunda vuelta sabemos cómo son los resultados, qué es lo que nos viene y cuáles son los partidos complicados que tenemos fuera de casa y los toros que nos vienen aquí, ¿no? Con lo cual, sabíamos que esta segunda vuelta, sobre todo el inicio, teniendo Barça, Torrelavega en casa, era una segunda vuelta complicada, ¿no? El inicio. Entonces, bueno, yo creo que es un momento de tranquilidad, es un momento de volver a tener la senda a la victoria, como tú dices, de volver a generar esa confianza, que el equipo ha volado con ella, pero es verdad que también han pasado cosas, pues por ejemplo, los tres partidos que le han caído a José son muy duros para nosotros, es verdad que le echamos muchísimo de menos ahí, la primera línea se le antoja ya un poquito larga, fíjate la palabra que estamos hablando ya al principio de segunda vuelta, ¿no? Creo que llevan mucho desgaste, mucho partido muy directo también, con lo cual poco a poco iremos recuperando esas sensaciones, pero sí, necesitamos volver a puntuar, eso es algo que evidentemente es lo que nos ha dado y esa confianza la tenemos que tener.
El partido a las 8:30 de mañana sábado y un nuevo concierto programado desde hace muchísimo tiempo en el pabellón Pisuerga hace que el partido entre el UMC Ciudad de Valladolid y el Clínica Ciudad de Ponferrada se juegue el domingo a las 7 de la tarde. Un partido que se tendría que jugar en Ponferrada, pero cuyo orden hubo que invertir por el tema de las goteras en el pabellón Pisuerga. Ponferrada, uno de los equipos en los que ha dirigido el técnico David Barrio, que dice con un mal recuerdo que en el partido de ida fue el único en el que estuvieron toda la segunda parte sin competir.
Hay que verlo, sobre todo por ser el único partido en la segunda parte que no hemos competido de todo el año. Nosotros esa espina la tenemos clavada con el Clínica Ponferrada porque es el único equipo que durante 20 minutos nos sacó del campo y es un debe que tenemos y que sabemos y que además vamos con un Vascaverás muy negativo con ellos, con lo cual eso nos hace ver ese partido otra vez. Está claro que las dinámicas son diferentes, que las plantillas son diferentes, que ambos hemos tenido cambios de jugadores, que ambos equipos hemos tenido lesiones, pero bueno, creo que nos viene bien sobre todo como toque de atención. Es algo que hemos hablado durante la semana porque es obvio que seguramente nuestros 20 peores minutos de la temporada, los que jugamos ahí en el Lidia Valentín, y es algo que nos tiene que servir un poquito para espolearnos, para respetar al rival que está haciendo una temporada fantástica, como están sus números, sus resultados, pero sobre todo para tener en cuenta que es un equipo muy peligroso y que no podemos tener despistes.
Un David Barrio que defiende que en la intensidad está el secreto.
Bueno, la constancia, yo creo que nosotros estamos mejor, yo creo que ahí fuimos en uno de los peores momentos del año, nuestro de sensaciones por bajas y demás, pero bueno, bajas hemos tenido durante todo el año, pero sobre todo Ponferrada es un equipo que no baja el pistón, que juega durante los 40 minutos, que aprieta muchísimo en defensa, que son bastante agresivos en defensa, que van duros al rebote, que tiene un juego muy dinámico y que no dejan de hacerlo en ningún momento. Es el típico equipo que como bajes dos minutos te llevas un parcial y al final es lo que nos pasó allí, que no fuimos capaces de mantener la constancia, la mantuvimos durante la primera parte y no la segunda. Yo creo que es una de las claves, ellos van a poner un nivel defensivo muy alto y es de los pocos equipos que ha sido capaces de minimizar nuestro potencial ofensivo. Al final nosotros seguimos con unos números ofensivos altísimos, los mejores de la liga, y Ponferrada es uno de los mejores defensas de la liga. Entonces, bueno, creo que es una de las claves el ser capaces de imponernos por ahí.
Y Barrio defiende la teoría que rejeta de que dependen de ellos mismos.
Yo creo que va a haber sorpresas, casi seguro va a haber sorpresas. Nosotros tenemos que marcar en rojo, aunque suene muy tópico, los 7 partidos, porque dependemos de nosotros mismos, pero tenemos un calendario muy complicado y podemos fallar lo mínimo o nada, si queremos optar de verdad a esa primera posición. Queda muy tópico lo del partido a partido y todas estas cosas, pero es una realidad que para nosotros el partido de Ponferrada es una final porque es el siguiente que tenemos y sobre todo porque para seguir dependiendo de nosotros mismos lo tenemos que ganar. Y si lo ganamos, pues diremos parecido del de Clavijo de la semana siguiente. El pensar ahora mismo en Sevilla o en Córdoba, aunque queden solo 2 y 3 semanas, está muy lejos porque vamos a ir todos a vida o muerte, pero aún así yo creo que los equipos de abajo se han reforzado. Los últimos fichajes que ha hecho Valle de Hues la semana pasada son de 2 jugadores de zona alta de la categoría, de por encima de la categoría, lo que da una muestra de que aquí todo el mundo se quiere agarrar a la categoría como sea, y en ese sentido ya Jaén dio una sorpresa la semana pasada y yo creo que los equipos de abajo van a dar sorpresas.
Llegamos a las 4 de la tarde, sigue escuchando Lo que te interesa con Pilar García Muñiz.